Y es que Antonioni nació en esa localidad, en Ferrara, en el año 1912, concretamente el 21 de septiembre, en el seno de una familia de clase media. Es el típico ejemplo de lo que era la burguesía provinciana de la época. Su relación con el cine comenzó en Bolonia, cuando estudiaba en la universidad.
Esta comedia es un ejemplo bueno de lo vacuo, de lo vacío, de lo estéril, de lo... ¿cómo lo diría? ¿Cómo lo reflejaría esto yo? Ya, ¿para qué no decirlo? Sí, de la mierda que es el cine italiano.
Antonioni se matriculó en economía y comercio, pero el cine era su pasión. En un periódico local escribía unas implacables críticas en contra del cine italiano de la época. Otra de sus pasiones juveniles fue la pintura.
No soy un pintor, ¿no? Sino un cineasta que pinta.
¿Sabe? Pienso que quien copia el cuadro de un gran artista puede tener la suerte de repetir el acto de ese artista y tal vez encontrar, por casualidad, el gesto exacto. Encontrar el gesto de un genio me procurará más satisfacción que cualquiera de mis propias pinceladas.
En 1940 ingresa en el Centro Experimental de Cine de Roma, en donde estudia dirección. Comienza la Segunda Guerra Mundial, Italia vive la lucha contra el fascismo y el nazismo, y el cine italiano se prepara para vivir toda una revolución que marcará una época, el neorrealismo. Antonioni trabaja como guionista a las órdenes de Roberto Rossellini y también de Fellini, por ejemplo. Para este último firma el guión de El Jeque Blanco. Hace algunos cortometrajes documentales en los que comienza a marcar su propio territorio, alejándose del neorrealismo imperante. En 1950 tiene lugar su puesta de largo como director. Es Crónica de un amor, una película protagonizada por Lucía Bosé. Se trata de un drama sobre el adulterio con algunas tintas de crítica social, pero lo que llama más la atención es que está realizada en 160 largos planos. 5 años después filma una de las películas más importantes de su filmografía de aquella época, Las amigas.
Le han hecho un lavado de estómago y es horrible. Antes de tragarse esas malditas pastillas, anoche Rosetta trató varias veces de hablar por teléfono con alguien.
En Las amigas, Antonioni cuenta de forma encadenada varios dramas amorosos y un suicidio. La puesta en escena es sobria, austera, lo que remarca una de las ideas esenciales de la película, el hastío y la desolación de los personajes.
Pero quisiera decirte una cosa. Quisiera hablar de nosotros. Yo vivo sola y una mujer sola. Algunas veces, sobre todo en algunos momentos en que me siento desconsolada, necesito cierto apoyo y cariño. No es muy sencillo, lo sé, pero me gustaría hablarte...
¿De nuestra situación? No te preocupes, no es necesario.
Con su siguiente película, El Grito, un drama sobre un hombre que se suicida arrojándose desde una torre a los pies de su mujer infiel, Antonioni se consagra como director y pone los cimientos de los que serán los principales temas de su cine, la soledad y la desesperanza. En los años 60, con La aventura, comienza una trilogía que haría correr ríos de tinta. La aventura fue abucheada en su primera proyección en el Festival de Cannes, pero su impacto en el mundo del cine es enorme. Es un cine de argumento mínimo en donde los tiempos muertos se alargan para la desesperación de muchos espectadores.
No sigas, no tengo ganas de aguantar tus aires de superioridad. ¿Te crees que eres un genio y que los demás somos tontos?
Con El eclipse y La noche, Antonioni cierra un ciclo al que muchos historiadores llaman la trilogía de la incomunicación. En ellas, Antonioni trabaja con la que durante años será su actriz fetiche y compañera sentimental, Mónica Vitti. Utilizando el color por primera vez, Antonioni dirige en 1964 El desierto rojo, donde Mónica Vitti es una esposa neurótica, deprimida por el ambiente industrial de Rávena, que busca en el suicidio y en el adulterio la liberación de sus obsesiones. El éxito del realizador es indiscutible. En Inglaterra, rueda en 1966 Blow Up.
¿Qué está haciendo? ¡Alto! ¡Alto! Usted no puede fotografiar a la gente así, sin más.
¿Quién dice que no? Yo solo hago mi trabajo. Los hay que son toreros, los hay que son políticos. Y yo soy fotógrafo.
Este es un lugar público y la gente tiene derecho a que la dejen en paz.
Muchas chicas me pagarían por fotografiarlas.
Yo le pagaré.
Soy muy caro. Y además hay otras fotos en el carrete.
Tras la historia de un fotógrafo que por casualidad descubre en una fotografía tomada al azar un asesinato, Antonioni habla de la percepción de la realidad por debajo de la superficialidad. El éxito de Blow Up le haría emprender en 1970 la aventura americana. La Metro le contrata para rodar Zabriskie Point, un ataque frontal a la sociedad de consumo norteamericana y un canto a la moral hippie, que es un fracaso comercial. Antonioni se va de Europa.
Esta semana me marcho de Londres.
¿Por qué?
Aquí ya lo tengo todo visto. Sí.
En China rueda un documental titulado Chunkuo. En 1965, Antonioni sufrió un derrame cerebral que le dejó prácticamente sin habla y sin apenas poder moverse. Sin embargo, sorprendentemente, cuando su carrera parecía ya terminada, Antonioni se puso nuevamente tras las cámaras. Hace unos años, ayudado por Wim Wenders, dirigió Más allá de las nubes, una serie de episodios basados en relatos que había publicado en el periódico El Corriere de la Sera. Inés Astre protagonizaba uno de estos episodios y recordaba cómo Antonioni le había dirigido sin palabras.
Me ha impresionado muchísimo. Siamo molto abituati a parlare.
Me ha impresionado mucho es que estamos habituados a hablar siempre con palabras y aquí ha habido una forma muy intensa para intentar comunicarse de otra manera, con la mirada. Creo que todos hemos hecho un gran esfuerzo para comunicarnos de otra manera que no fuera con palabras o el diálogo, como hacemos siempre.
En un otro modo que no eran las palabras o el diálogo. Que hacemos siempre.
Se daba la paradoja de que el cineasta del silencio tenía que vivir y trabajar precisamente en silencio. Un año después recibió un Oscar honorífico y su mujer también hizo mención a este hecho.
Michelangelo siempre fue a través de las palabras para encontrar el silencio, el misterio y el poder del silencio. Pero esta noche quiere decir algo. Dice gracias.
Parecía que ese galardón iba a ser el punto final a su dilatada vida cinematográfica, pero sorprendentemente Antonioni continuó elaborando proyectos sin parar, como si su mente no se resignara al silencio y a la quietud a los que le obligaba su viejo cuerpo. Con Sofía Loren quiso rodar en 1999 Destino Berna, un viejo guión sobre una mujer en crisis que el director tenía guardado en su escritorio desde hacía décadas, y en el 2004, con 92 años a sus espaldas, estrenó en la Mostra de Venecia Eros, una atrevida reflexión sobre el erotismo y la sexualidad, compuesto por 3 capítulos. Antonioni se reservó la realización del primero de los episodios, titulado El hilo peligroso de las cosas. El chino Wong Kar-wai dirigió el segundo, mientras que el tercero, del que en un principio se iba a encargar Pedro Almodóvar, recayó finalmente en las manos de Steven Soderbergh.